Para repasar los últimos detalles de esos runrunes, está con nosotros Antonio Jiménez. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Cristina, déjame que te dé la enhorabuena porque acabas de hacerme un resumen perfecto de lo que pasó ayer en el Teatro Campo Amor. No pude ver la ceremonia, pero bueno, me he quedado, como dirían los asturianos, totalmente fartuco de información. O sea, me has completado todo el deseo de conocer que pudiera y tenía en el sentido de saber cómo había ido esa ceremonia, y la verdad que me ha encantado el resumen.
Pues qué bien, la verdad, porque ciertamente son cosas importantes, ¿verdad? Nos pasamos todo el día que si claro. Uno ha dicho tal, que si ha amenazado con un detalle que no sé cuál, y luego se habla y no pasa nada. Ahora el run es que efectivamente los alcaldes catalanes han ido a ver a Puigdemont y le han dicho que viene el partido Alianza Catalana, ese partido xenófobo e independentista, y que está presionando mucho en las encuestas, y que ellos no pueden seguir aliados en Junts con el gobierno porque eso les desprestigia un montón, y amenazan a Pedro Sánchez con dejarlo en la estacada. Pero yo es que tengo mis reservas muy serias. Primero, te voy a dar dos razones y a ver qué me cuentas tú. Primero, porque Junts, ¿qué va a hacer si viene el PP? Pues van a estar mucho peor. Y en segundo lugar, porque a Pedro Sánchez ni siquiera la falta de apoyo de Junts le preocupa, porque no solamente es capaz de gobernar sin presupuestos año tras año, es que es capaz de gobernar sin el Parlamento año tras año.
Totalmente de acuerdo en lo segundo. En lo primero, fíjate, te podría introducir algún matiz. Es verdad que a Junts dice, bueno, podía perjudicarle más un gobierno del PP, naturalmente, pero realmente quien aquí se beneficia no es Junts, se está beneficiando Carles Puigdemont. Y eso es precisamente lo que le están afeando a Puigdemont desde dentro de su propio partido. El hecho de que diga, oiga, esto que está pasando, esa alianza con el gobierno de Sánchez, hombre, parece que es un proyecto personal de usted para salvarse y para que, bueno, pues vaya, en fin, todo dependa y gire en torno a su figura. En Waterloo, o después si pudiera venir a España, en caso de que se cumpliera efectivamente o se materializara la amnistía, hasta el extremo de que el Supremo ya no le, digamos, le tocara los costados. Pero el proyecto del partido, ¿dónde está? El partido se está en estos momentos desangrando electoralmente en beneficio de esta señora Sílvia Orriols, que es Alianza Catalana, si no recuerdo mal, hasta el extremo de que las encuestas lo que le están dando a esta mujer es casi un sorpaso. O sea, que ahora mismo tendría, o estaría empatada, en caso de que hubiera unas elecciones en Cataluña, autonómicas, y estaría casi empatada con Junts, ¿no?, en términos de escaños del Parlamento. Y eso es lo que más temen esta gente. Dice, el partido no se está beneficiando de la alianza del apoyo que están prestando permanentemente a Sánchez. De hecho, miran a Esquerra Republicana, que siendo socio preferente de Sánchez en la anterior legislatura, ya le costó después, en las elecciones autonómicas catalanas, perder un número considerable de escaños. Por tanto, dice, hombre, no estaría el mejor con el PP, pero sí podrían explotar más ese victimismo que siempre es el que ha mantenido y mantiene a los partidos separatistas. Sin el victimismo que han generado y que han explotado permanentemente, no tiene sentido el independentismo, y ellos necesitan la confrontación, y con Sánchez no hay confrontación. Es verdad que todo esto es, en fin, de momento han amagado y nunca han dado, pero esta vez parece que va en serio, no tanto por lo que pueda decidir la cúpula del partido, que yo creo que sí va a intentar decir, oiga, hasta aquí hemos llegado, sino por lo que le va a obligar a hacer las bases en ese referéndum, en esa consulta de 6.000, creo, militantes, que van a tener la posibilidad efectivamente de expresar lo que siente. Oiga, aquí no avanzamos, no vamos ni para adelante ni para atrás, y el único que está, todo gira en torno a Puigdemont y a su futuro político o a su presente político, pero el partido mientras tanto sufre las consecuencias y el desgaste en Cataluña. No nos beneficiamos para nada de esta situación. Aquí el único que se beneficia se llama Salvador Illa, que es el que recoge los frutos de todo lo que se está moviendo, del árbol que nosotros estamos moviendo, y esa es la realidad. Por eso yo no sé, esta vez creo que sí puede ser que, bueno, pues lleguen, no sé si al extremo de luego de apoyar una moción de censura, eso lo veo más difícil, pero que ya le hagan la vida imposible en el sentido de decir, oiga, no conte con nosotros tenemos que separarnos, hasta aquí hemos llegado, y lo que más nos conviene o conviene en estos momentos es adelantar esas elecciones. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que temen también efectivamente es que mientras no haya elecciones, la señora Orriols y ese partido xenófobo, independentista y además muy xenófobo, pues siga creciendo en detrimento de la propia.
Claro, ahí también es como si hubiese como si Puigdemont hubiese ya explotado todo lo que podía explotar de Sánchez. Ese es el detalle crucial, ¿no?, en este equilibrio. Porque, por un lado, ellos reclaman que se traspasen las competencias a Cataluña en materia de inmigración, que es cosa que no se acaba de hacer, que el catalán siga, se constituya en lengua oficial de Europa, cosa que, bueno, es más bien difícil. Pero, sobre todo, es que no acaba de conseguir la amnistía judicial, porque claro, el tema de la malversación le tiene claro, atravesado en el Tribunal Supremo, y ahí Sánchez no puede hacer nada. O sea, a lo mejor el punto efectivamente claro, es cuando dice, pues de aquí no puedo sacar ya nada más.
Es que además ese punto es crucial en el sentido de que es el Supremo el que ha dicho que la malversación no está incluida en la amnistía, y además tendrá que pronunciarse en su momento el Tribunal Constitucional, que por cierto también está esperando a ver qué dice el propio Tribunal Europeo sobre este asunto. Vamos a ver, aunque dice el señor Cándido Conde Pumpido que no debe, en fin, condicionar una decisión del Tribunal Constitucional Español lo que diga o dictamine el Tribunal Europeo, es verdad que tiene que tenerlo en cuenta. Sería demasiado descarado, ¿no?, que aquí fuéramos por un lado para lo que nos conviene y por otro digamos que tenemos que estar alineados perfectamente con la jurisdicción europea en ese sentido. Vamos a ver, lo del tema de la inmigración, es imposible que salga adelante, entre otras cosas, porque la propia Sumar, socio del gobierno, el propio Sumar, socio del gobierno de Sánchez y Podemos, están en total desacuerdo, y razones tienen, efectivamente, porque pasar las competencias de inmigración a Cataluña, sabiendo que eso puede ser otro motivo más político desde el punto de vista identitario, además de romper con la unidad nacional, etcétera, etcétera, desde el punto de vista constitucional, en cuanto a una materia que debe ser siempre ejercida por el gobierno de la nación, bueno, ellos pueden explotarla efectivamente en beneficio propio, pero sobre todo ejerciendo una política anti-inmigración xenófoba, que es lo que pretenden precisamente para contrarrestar todo lo que está ganando la señora Orriols, esta señora que dirige Alianza Catalana.
Y en cuanto a lo del catalán, luego está el esfuerzo, porque que sí que está haciendo el gobierno es el esfuerzo siempre de sacar hasta el final lo que pueda. Entonces han redirigido a Alemania para decirle al canciller Merz a ver si es posible que se retome el tema de la oficialidad del catalán en la Unión Europea. Claro. Y ha sido muy divertido porque enseguida han vendido que los alemanes habían cedido. Recordemos que Merz había dicho que ese asunto no venía al caso, que era caro y que ya se resolvería con la inteligencia artificial. Y sin embargo han sacado un papel muy secundario en el que no se comprometen a nada, pero se permiten conversaciones sobre el asunto y Sánchez lo vendía ya como un logro para que los catalanistas volviesen al redil, pero no parece nada claro que eso se vaya a aprobar.
No, además yo creo que lo que se ha vendido ha sido una burra con mataduras o una moto sin ruedas por parte del gobierno. Efectivamente, Alemania no se compromete a nada, solo a que va a hablar sobre este particular, porque esta es la obsesión, no solamente de Sánchez, sino también de del señor Álvarez, en el sentido de que parece que el tema prioritario de la política exterior española es conseguir que el catalán sea lengua cooficial en las instituciones comunitarias. Y Alemania lo que le ha dicho es, mire usted, yo estoy en la misma posición que antes, o sea, nosotros rechazamos esto porque consideramos que desde el punto de vista instrumental, pues hombre, no tiene sentido. Cuando haya cuando la inteligencia artificial esté totalmente desarrollada, no hará falta traductores, desaparecerá toda esta burocracia y todo lo que se mueve desde el punto de vista logístico, ¿no?, para tener a gente que te esté traduciendo de un idioma a otro. Pero ahora de momento no es el caso y por tanto estamos en contra. Otra cosa es que nos neguemos a hablar sobre el particular. Claro, y eso es lo que ha aceptado Alemania. Una cosa es negociar o hablar sobre el particular y otra es que allá hayan aceptado que efectivamente van a apoyar en Bruselas que esta lengua cooficial en España lo sea también en el seno de las comunidades.
Por otra parte, lo que sí que ha saltado, sí.
No te iba a decir solamente que a mí esto, pues, en fin, mire usted, si no lo pagáramos con nuestros impuestos todos los ciudadanos de España, pues oye, a mí mil sobre hojuelas.
Más riqueza lingüística.
Más riqueza lingüística. Si lo pagaran solo los catalanes, porque son los que probablemente, desde el punto de vista más pragmático, se pueden ellos aprovechar, oiga, que lo paguen con sus impuestos, pero no que un tío de Jaén como yo, un tío de Cádiz o de Lugo, de Valladolid,
es que no,
¿por qué tenemos
prioridad
que pagar nosotros esta historia?
Es que no parece prioridad en una Europa que está ahora mismo absolutamente atenazada por los gastos en defensa con la guerra en Ucrania, con el problema en Gaza, con el problema de incorporar la inmigración, en fin, con tantas prioridades, ¿no? Por cierto, que lo que sí que ha saltado es el nombre de alguno de los que plantearía como candidato Junts en caso de proponer el plan este de que se dejase caer al gobierno, se formase un gobierno de coalición interino con una persona neutra al frente que a su vez convocase elecciones. Se había oído mencionar el nombre de Miquel Roca, que ha dicho que él no quiere, que se descarta como candidato.
Es lógico, porque eso es entrar en una pelea política que a Miguel Roca, a estas alturas de la película, siendo uno de los padres de la Constitución, hombre, ya talludito, pues no le conviene ni tiene ganas, efectivamente. Yo es que veo muy lejos esto de la moción de censura. Efectivamente, el digamos que el objetivo sería muy, muy plausible. O sea, yo no le he hecho a usted para ponerme yo con una moción de censura, señor Sánchez, no, sino para convocar unas elecciones que usted se niega a convocar y adelantar, a pesar de que no va a tener presupuestos y que de la legislatura pues es inviable en estas circunstancias. Entonces, democráticamente es lo que le conviene a España y lo que efectivamente sería lo más razonable y pragmático. Es decir, oiga, usted no puede seguir en estas circunstancias, el país desde el punto de vista institucional pues sufre también un desgaste enorme, dice, vamos a darle la voz a los españoles, que sean ellos los que a lo mejor quieren que siga usted gobernando, pero oiga, eso se tendrá que ver en las urnas. Y lo lógico sería que efectivamente, si al final se materializara esa moción de censura, que alguien la encabezara, pero no para gobernar ni para quedarse en la Moncloa un año más, ¿no? De esta manera de provisional, no, sino para que al día siguiente convocar unas elecciones y en el plazo de lo que marca la Constitución y marcan los tiempos desde el punto de vista constituyente, pues oiga, se haga una campaña electoral y nos llamen a las urnas, que es lo que realmente la situación aconseja en estas circunstancias.
Bueno, y por mor del tiempo radiofónico nos queda solo posibilidad de tratar un tema más, pero es que te quería preguntar por el absoluto cabreo que han tenido en Moncloa, porque don Felipe VI concediese esta semana el toisón de oro al expresidente Felipe González.
Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo y además lo aplaudo, porque de alguna forma es un bofetón efectivamente a aquellos que consideran que el régimen del 78 de manera denostada ha acabado o que hay que cambiarlo, y que es un por parte del rey, digamos que es una forma de reconocer el tiempo del consenso, del entendimiento, del diálogo, cuando se hizo la necesidad de virtud, que fue la transición. Es un respaldo a la transición española y a eso que ellos denostan como intentan desacreditar como régimen del 78, en contraste con los tiempos de hoy, que ya la propia princesa destacó ayer, la princesa de Asturias, cuando dijo eso de que hay que salir de las trincheras, ¿no? Que tú recordabas, exacto, en tu introducción. Dice, bueno, frente a eso, frente a la exclusión, a la polarización, la tensión, oiga, yo les antepongo, os reivindico precisamente lo que hizo grande la transición española y terminó consolidando la democracia. Y por eso es premio a dos padres constituyentes y premio también a Felipe González, que fue el que realmente pues protagonizó, de los vivos, es de los que quedan, que protagonizó esa transición junto a Adolfo Suárez y luego, tras el fallido golpe de Estado, la consolidó la de la democracia. Y me parece que ha sido un reconocimiento por parte del rey muy oportuno, muy acertado, y que mal que le duela a Sánchez y al sanchismo, en fin, estas son las cosas que hay que ponderar y poner en valor en estos momentos.
Pues es nuestro Antonio Jiménez, una forma absolutamente de oro de comenzar siempre el programa de fin de semana en la cadena COPE. Un saludo, Antonio.
Pues muchísimas gracias, Cristina. Disfruta de las bellas Islas Canarias. Y ya que estás celebrando ahí un motivo artístico, yo solamente quiero recordar que aquí en Madrid tengo un amigo que es un gran pintor, que se llama Pedro Rodríguez y que expone en la Galería BAT Alberto Cornejo, de la calle María de Guzmán 61, por si alguien quiere darse un garbeo aprovechando los momentos de asueto del sábado.
Antonio, siempre amigo de sus amigos. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Otro para ti, Cristina, y disfruta. Gracias.